Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Aquí empieza la emisión local de Costa Viva, el informativo para la Mariña y el Occidente Astur, en este lunes día 6 de noviembre, en que por fin ha salido el sol. Decimos por fin porque después de tanto tiempo de borrascas, de ciclogénesis, galernas, chamalle X, pues ahora parece que se ha tranquilizado un poquito esto. Está el viento un poco más tranquilo, aunque sopla moderado del suroeste, y de cuando en cuando nos cae alguna llovizna, pero el sol se deja ver y siempre es agradable, alegra la pestaña. 13 grados de temperatura tenemos en Ribadeo. Te habla Juana Carrera, vamos a contar esas noticias que nos marcan la actualidad en este día, y en este día tenemos una noticia trágica, la verdad, muy triste, y tiene que ver con un accidente de circulación que ha acontecido en Viveiro esta madrugada. Una mujer de 23 años de edad ha perdido la vida y dos hombres se encuentran heridos de gravedad. Uno de ellos incluso está ingresado en la UCI en el ULA en estos momentos. El conductor del vehículo que esta madrugada, sobre las 12:30, colisionaba contra un camión que estaba aparcado un poquito más allá del Puente de la Misericordia en la variante en Viveiro. Ocurría, como te decimos, de madrugada. En principio, pues todavía se desconoce las causas por las que el vehículo en el que iban los tres jóvenes se salió de la calzada y acabó colisionando contra ese camión rígido. Los jóvenes, la mujer 23 años de edad y los otros dos ocupantes del vehículo 21 y 29 años de edad. El conductor se encuentra en estado muy grave, ingresado en la UCI en el ULA, donde ha sido derivado después de haber sido primero llevado al Hospital La Mariña, y en el Hospital La Mariña está ingresado el otro, el ocupante de la parte de atrás del vehículo. La mujer que falleció, como te decimos, tenía 23 años de edad, iba en el asiento del copiloto. Tuvo que ser excarcelada por los efectivos de emergencias. Fueron efectivos de urgencias sanitarias 061, los bomberos de Viveiro, la Policía Nacional, Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil y también Mantenimiento de Carreteras los encargados de atender este horrible siniestro. Pues esta es la noticia trágica con la que lamentablemente tenemos que abrir este informativo en este día de hoy, que tiene otras noticias que te vamos adelantando ahora en este primer tramo de Costa Viva y que nos trae, como siempre, Establecimientos Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Otro accidente, damos cuenta de otro que tenía lugar en este caso en la madrugada de ayer domingo, con una persona herida. El vehículo se salió de la calzada, el vehículo que conducía, y cayó en la zona de la ría de Foz, afortunadamente en la parte en la que no había agua, en la zona de Marisma, a la altura de Mañente. Ocurrió pasadas las 4 de la madrugada del domingo y atendió el siniestro la Guardia Civil de Tráfico, el 061, los bomberos de Barreiros y también urgencias sanitarias. Trasladaron a la persona afectada al Hospital La Mariña. El tiempo, ya ves, está un poquito más tranquilo tras otro fin de semana de temporal, especialmente este sábado, con vientos por encima de los 100 kilómetros por hora, 180, registraron 183, me parece que fue, en la zona de Muras. La verdad es que siempre ahí pega bastante fuerte el viento. Olas por encima de los 9 metros en el mar, la flota amarrada, por supuesto, y estaban ya preparados porque la previsión meteorológica era especialmente mala. Además de numerosos árboles caídos en varias carreteras, por ejemplo, en la Nacional 634 en Mondoñedo, Barreiros, en la Nacional 642 en Burela, en la LU 540 en Viveiro, pues otros árboles y ramas caían también en vías comarcales, vías secundarias. Eran los conductores los que avisaban a emergencias para dar cuenta de que les impedía el paso. También se produjeron cortes de electricidad, cortes de luz en varios puntos de la Mariña, tanto en Mondoñedo como en Trabada o en otros puntos también de aquí de la Mariña, ese sábado, que fue pues un poquito más complicado que los últimos días. Además, hubo que rescatar a un hombre Este se lanzó al mar en la Rapadoira, en el municipio de Foz. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que primero se había metido en el agua su perro y él fue a rescatar a su perro. Esto ocurrió sobre la 1:30 del sábado. El animal pues estaba allí, él se lanzó sin pensarlo a ayudar a su mascota, claro. Consiguió encaramarse a unas rocas con el perro y luego varias personas intentaron ayudarle a salir de allí, ayudados por cuerdas, pero tampoco pudieron. Desde el 112 solicitaron la colaboración de Salvamento Marítimo, el Servicio de Guardacostas de Galicia, la Guardia Civil y la Policía Local de Foz. Movilizaron incluso al Pescados, aunque finalmente no fue necesaria su intervención. Una persona sí consiguió rescatar al hombre y a su perro sanos y salvos, y posteriormente el hombre recibía atención sanitaria en el punto. Y hoy se ha desactivado el Plan Territorial de Protección Civil del Principado de Asturias, también ante estas borrascas y estas situaciones meteorológicas más adversas. Así que ha pasado ya a situación cero. Durante estos días permaneció activo este plan y contabilizaron, bueno, en toda Asturias, 882 incidencias, 421 cortes de carretera, 357 retiradas de elementos peligrosos, más de 100 limpiezas de la red viaria. En Asturias también han estado moviditos durante todo este tiempo, y en el occidente asturiano ya sabemos que también ha pegado fuerte el temporal y que en algunos momentos pues se han producido incidencias con árboles, con caídas de árboles y de ramas también en las carreteras, cortes de luz en Castropol y otras situaciones derivadas de esa borrasca, de esos fuertes vientos y de esa lluvia intensa que nos ha acompañado durante tanto tiempo. Por cierto, ya que estamos hablando de Asturias, ¿sabes que si te coges el tren en Asturias no vas a pagarlo y que si te coges el tren aquí en Ribadeo, por ejemplo, pues porque te quieres ir a Ferrol y en Feve, échale un rato, que necesitas más de 3 horas para llegar? Pero bueno, imagínate que quieres hacerlo, pues aquí vas y pagas. Y sin embargo, en Asturias pues no pagas. Esto es lo que han puesto en evidencia los populares este fin de semana en Ribadeo. ¿Qué pasa? ¿Que los gallegos somos más pringados o algo así? Porque mientras los asturianos o los cántabros no pagan por el servicio de tren, el servicio ferroviario, pues aquí sí se está pagando. Eso explicaba justo José Manuel Balseiro, diputado del Partido Popular, poniendo un ejemplo pues tan significativo como con los vecinos de Vegadeo, que ya estamos al lado,
En Vegadeo aquí hay que sacar un billete y pagar. Y a 10 kilómetros en Vegadeo viajan gratis. Saben ustedes que Asturias y Cantabria viajan gratis, fruto do error de esos trenes que iban a chegar no 2023 e non van a chegar hasta o ano 2026, e polo cual chegaron a un acuerdo con Cantabria e con Asturias para que viaxaran gratis todo o mundo. Mentres que en Galicia, que é afectada exactamente igual que as outras dúas rexións, teñen que pagar.
Bueno, pues será que aquí tenemos más dinero, ¿no? Ya ves, es la situación un poquito surrealista que se está produciendo. Y luego hay además otro punto, es que por ejemplo, pues la gente si coge el tren en Ferrol a lo mejor pues ya no paga por aquello de servicio de cercanías, porque ellos tienen esas otras facilidades y nosotros seguimos pagando en la zona. Es una clara discriminación que pone en evidencia los populares. También han organizado una iniciativa que llevan a las Cortes Generales y también al Parlamento Gallego y defienden un servicio ferroviario para toda la Mariña, de calidad técnicamente, la electrificación de la totalidad de la línea y la gratuidad de los trenes hasta la entrega de las unidades pendientes. Luego hablaremos con el diputado popular Jaime de Olano a ver qué nos cuenta de esto. En materia de avispas, la Diputación reivindica también un plan de acción en Galicia para paliar los devastadores efectos de la velutina en la zona rural. Así lo han manifestado en Chantada después de una jornada que se ha realizado, el primer congreso de control de la velutina. Se organizaba en estos últimos días por parte de un GDR y de la Asociación Galega de Apicultura, con la que colabora también la institución provincial. Y recordaban pues que han puesto un contestador automático para atender esto de los nidos de velutina. A lo mejor si has tenido algún nido de velutina este año, te has encontrado con ello, ya no te atienden personas, sino que hay que llamar a un contestador que te enteres, que te aclares con el contestador, ¿no? Y que de verdad tengas la fortuna de que después vayan y te retiran el nido de la velutina. Algo que pone en evidencia también hoy la diputada popular Pilar, la diputada del Partido Socialista, no popular, Pilar García Porto, que reivindica que desde la Xunta de Galicia se establezca algún tipo de plan mejor para el control de la velutina, que no solamente consista en atrapar o en acabar con los nidos. Bueno, pues de la velutina hablaremos y de esos planes que reivindican, que sean planes de prevención contra esa plaga y además de otros temas también a nivel municipal. 150 alumnos del Centro de Enseñanza de Ribadeo y de Ponte Nova participan desde hoy en un proyecto de salud y emergencias. Se realiza en colaboración con el enfermero Camilo Vázquez Corpeiras, coordinador autonómico de SEMES y además instructor de soporte vital avanzado. Es pues instructor de la RCP, la reanimación cardiopulmonar. En el proyecto abordarán información sobre alcohol o cannabis, cómo ayudar ante un caso de intoxicación etílica o también intoxicación con cannabis, o cómo activar el servicio de emergencias médicas, así como usar también un desfibrilador, un curso importantísimo para saber cómo atender esas emergencias básicas, importantísimas para poder salvarle la vida a alguien. Y nuevo eólico para Asturias, el Parque Eólico Sierra de Irúa se va a instalar en Taramundi y va a estar formado por 5 aerogeneradores de 5.000 kilovatios, según han denunciado desde la Coordinadora Ecologista de Asturias. Esta instalación del nuevo parque pues viene a ahondar en los problemas de la Reserva de la Biosfera, Río Eo, Oscos y Terras de Burón, puesto que están afectando a un entorno que en principio está protegido y que afecta además a los concejos de Taramundi, de Sant Iso de Abres, de Vegadeo, Castropol y también Boal. Estos son algunos de los temas que te traemos hoy, además de muchos otros. Quédate con nosotros porque hablaremos de presupuestos también de la Xunta de Galicia, cómo los juzga el Bloque Nacionalista Galego y además de cómo recuperar esos gastos hipotecarios que te traen de cabeza. Pues hay posibilidad de recuperarlos, esto gracias a un bufete que Salvatierra Abogados. En un ratito te vamos a dar también las claves. Quédate con nosotros si te apetece, un momentito de radio hasta las 2 de la tarde. Estamos aquí contigo en el 88.8 de la FM, COPE, AMA, COPE más de la costa. Pero antes de ir dando cuenta de todas estas noticias, vamos a pararnos en el asunto meteorológico para ver cómo se nos plantea también el día hoy.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Bueno, pues para hoy algún que otro chubasco, pero no va a estar lloviendo todo el rato. De hecho, ya en este momento tenemos una tregua, ya lo estás viendo. Al menos si estás por la zona de Ribadeo, pues ves que tenemos sol y que por ahora el paraguas lo hemos podido aparcar un rato. ¿Qué vamos a tener en estas próximas horas? Nubes y claros, al menos, bueno, pues hasta las 2 o las 3, que puede que caiga alguna llovizna y nos acompañe hasta media tarde. Luego a media tarde quizá pare de llover, tengamos un ratito así más calmado y vuelva los chubascos por la noche, aproximadamente. Para mañana martes también se esperan chubascos así, también de forma intermitente a lo largo del día, con unas temperaturas similares a las de hoy, con máximas de 15. Ahora en Ribadeo tenemos 13 grados y los cielos con nubes y claros para mañana. El viento mañana va a soplar débil del suroeste. Hoy todavía lo tenemos moderado del suroeste, pero para mañana ya más relajadito todavía.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver esa carretera.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
La verdad es que como siempre, con viento en la autovía del Cantábrico entre Viga de Santomé y Someiro, el punto de siempre también aproximadamente, por ahí las condiciones de circulación son más complicadas, pues eso, que las rachas de viento te pueden bandear un poco el coche, ve más despacio, 80, que es lo que indican los carteles, y el resto de las vías en principio no presentan problemas.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad, más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
16 minutos para la una del mediodía. A continuación te damos esas claves para que sepas que puedes recuperar esos gastos hipotecarios que te traen de cabeza y que en estos momentos tan delicaditos y de la vida, económicamente hablando, pues cualquier recuperación de gastos sería un motivo de alegría, ¿no? Hasta para echar un brindis. Así que toma nota porque hay que ir cogiendo el teléfono de Salvatierra Abogados. Esto nos lo cuenta nuestra compañera Carmen Hermida.
Hoy en COPE nos acercamos hasta el despacho de Salvatierra Abogados en la calle San Roque 1420, también con despachos en Foz y en Viveiro, un despacho especializado en derecho bancario y en trabajar para recuperar los gastos hipotecarios. Charlamos con Marcos Otero y Albert Rodríguez. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días, bienvenidos.
Hola, buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí.
La posibilidad de reclamar todos esos gastos que tenemos cuando formalizamos una hipoteca, ¿ha existido siempre o se debe a alguna sentencia en particular?
Pues no, desde siempre no. Se debe a un tema comunitario que empezó pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a aplicar estos temas, entendiendo que se vulneraba pues los derechos de los consumidores, y entonces obligaba al juez nacional a aplicar esa directiva europea para proceder a la devolución de los gastos de formalización de las hipotecas, que entiende que se realizaron en España de forma ilegal. Entonces les corresponde a la gente recuperar los gastos de la notaría, del registro, de la propiedad, de la gestoría y de la tasación.
¿Cualquier persona que haya firmado una hipoteca puede reclamar los gastos hipotecarios?
Pues mira, los gastos hipotecarios los puede reclamar cualquier persona que haya constituido una hipoteca anterior al 2019. Inclusive hay otro tipo de cláusulas que son abusivas y que también se pueden reclamar otras cantidades. Ahora estamos pendientes de que reclamar también la comisión de apertura, pero la jurisprudencia en este sentido ya es muy clara a la hora de reclamar los gastos hipotecarios. Cualquier persona que haya tenido una hipoteca anterior al 2019 puede reclamar la factura de notaría, la factura de registro de la propiedad, la factura de gestión y la factura de tasación. Es decir, es una cantidad pues muy importante que realmente no tiene ningún tipo de coste reclamarla y que, bueno, que a cualquier persona le viene muy bien recuperarla.
Claro. ¿Y en cuanto a los intereses?
En cuanto a los intereses, tienen que recuperar el interés legal del dinero aplicado desde la fecha de cada pago. Es decir, si la factura es del año 1 de enero de 2009, desde el año 1 de enero de 2009 hasta la fecha de la sentencia, tienen derecho a cobrar los intereses. Y desde la sentencia en adelante, los procesales. Pero bueno, normalmente lo más importante, la cuantificación, digamos, más gorda, está en los intereses legales, porque es un periodo amplio de años, porque las hipotecas suelen ser, la gran mayoría, del año 2000 al 2010, que fue cuando fue el boom inmobiliarios, cuando más hipotecas se han constituido.
Comentaba Albert que se pueden reclamar esos gastos en el caso de las hipotecas constituidas hasta el 2019. ¿Por qué a partir de ese año no?
Porque a partir del 2019 las entidades bancarias empezaron a redistribuir bien los gastos, es decir, la entidad bancaria asumía la parte proporcional que le correspondía dentro del préstamo hipotecario, y en este caso la parte que solicitaba el préstamo pues asumía su parte. A partir de esa fecha, digamos que lo han estipulado de una forma correcta y por eso son todas las anteriores a esa fecha.
¿Y las personas que quieran reclamar, qué tiempo tienen para poder hacerlo?
Para reclamar los gastos hipotecarios, ahora mismo está discutiéndose en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal Supremo lo que dice es que desde el año 2019, desde el 23 de enero concretamente, se computan 5 años. Es decir, que tendríamos hasta el 23 de enero de 2024. Por lo tanto, la gente debería apurarse. Está en tema de discusión, a debate, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para ver si efectivamente ese es el plazo definitivo que entienden que es el aplicable, o ellos van a determinar uno diferente.
¿Y qué documentación se necesita? Porque, claro, en muchas ocasiones pues se han suscrito esas hipotecas hace ya muchos años, quizás no tenemos acceso a todos los documentos. ¿Se puede ayudar en esos casos a esas personas?
Pues sí, es muy sencillo. La documentación que necesita simplemente es la escritura del préstamo hipotecario, que normalmente cuando una persona suscribe este préstamo ya le van aparejadas todas las facturas, es decir, va a tener detrás una factura del notario donde firmó el préstamo hipotecario, la factura del registro en donde se registró ese inmueble, la factura de la gestoría, que es la empresa que le gestionó los trámites para poder registrar el bien inmueble, y finalmente una tasación que firman siempre normalmente 2 años antes de constituir el préstamo hipotecario, 2 meses, y que es muy fácil de conseguir. En caso de que falte algún tipo de documentación, nosotros sin ningún problema le ayudamos a buscarla, y normalmente en esos casos siempre consiguen encontrarla toda.
Claro. Puede haber gente que piense que realizar todo este proceso no compensa. ¿Qué le diríais?
Pues hombre, le diríamos que sí que compensa, sobre todo porque tiene un dinero a devolver con unos intereses y el coste es cero para ellos. Es decir, nosotros nos encargamos de todo, de la gestión procesal, extrajudicial y todo. Entonces, no conlleva riesgos tampoco jurídicos, porque en caso de que no se estimara la demanda, cosa que es improbable porque hemos ganado el 100% de las que hemos metido, pero correría el despacho con los gastos judiciales que le acarreara al cliente. Con lo cual, el gasto es cero. Por lo tanto, al no tener riesgo, digamos, no tendría sentido no intentar recuperar los gastos.
Claro, mi compañero dice eso porque la entidad bancaria, por norma, siempre se opone a la devolución. Es decir, es una norma habitual que, evidentemente, si la entidad bancaria no devuelve el dinero, ese dinero va a estar siempre en posesión de ellos. Y sí, en el momento en el que se fije el día de prescripción, pues todo ese dinero, evidentemente, los particulares lo van a perder. ¿Por qué no tiene ningún tipo de gasto esta reclamación? Pues porque la entidad bancaria, al negar la devolución voluntaria, es la que debe asumir los gastos siempre del abogado y del procurador. Por ese motivo, nunca va a tener que pagar absolutamente nada. La persona que reclama y se le devuelve íntegramente los importes de las facturas con los intereses.
¿Y hay alguna entidad bancaria que esté devolviendo esos gastos por iniciativa propia?
No, la verdad es que por activo o por pasiva, todas intentan, digamos, escabullirse de alguna forma. Siempre dan largas, dan contestaciones pues digamos un poco singulares, diciendo que hay jurisprudencia al respecto de que no se debe devolver esa cantidad porque fue un pacto entre la entidad bancaria y el particular, y muchísima gente, al ver esa respuesta, pues bueno, puede pensar que efectivamente la entidad bancaria tiene razón, aunque la verdad es que no, es decir, tienen obligación al 100% de devolver esas cantidades que en su día percibieron de más.
Claro, comentaba Marcos que en el 100% de los casos siempre los clientes han conseguido, ¿no?, recuperar ese dinero. ¿Hay algún caso en el que la resolución no sea positiva para ellos?
No, de momento hemos recuperado siempre los gastos hipotecarios al cliente. Puede ser que se haya estimado alguna demanda sin condena en costas, que quiere decir que nosotros, los abogados, no tenemos, o sea, no condenan al banco a abonar los gastos de abogado y procurador. Y en este caso, nosotros no le cobramos nada al cliente, por eso decimos que es a coste cero, porque consigamos que el banco abone los honorarios de abogado y procurador o no, el cliente nunca va a tener que desembolsar un solo euro.
Vamos a hablar también de lo que se puede alargar este proceso. Estamos hablando de meses, de años.
No, la verdad es que todo depende un poco en el juzgado en el que va a recaer el procedimiento judicial. Si bien es cierto que antes había unos juzgados que ya eran específicos en la materia, ahora en Lugo hay 5 juzgados de instancia. Que va a recaer sobre esos juzgados siempre un procedimiento. Hay unos que van mucho más rápidos que otros, pero bueno, puede dilatarse como mucho esto 1 año desde que se presenta la demanda, lo cual, bueno, a veces tiene su, digamos, parte positiva, porque va a percibir aún más intereses la persona que reclama.
Por tanto, y en vista de toda esta información que nos están facilitando, siempre es positivo, ¿no?, para el que ha suscrito una hipoteca en los últimos años, hasta el 2019, vamos a insistir, siempre va a ser positivo, ¿no?, el reclamar esos gastos hipotecarios.
Y lo que es muy importante, que muchísima gente pues a veces dice, ¿y qué pasa si yo he cancelado esa hipoteca? Pues no pasa absolutamente nada. Es decir, hay muchísima gente que a lo largo de su trayectoria y de su vida ha suscrito, pues imagínate, 6 o 7 hipotecas, sí, porque han tenido destinos diferentes y han comprado y vendido indistintamente varios inmuebles. Pues puede recuperarlos absolutamente todos. Es decir, aunque una persona haya comprado y vendido y cancelado la hipoteca, puede recuperar siempre y cuando tenga esta documentación. Es decir, tenemos sobre todo funcionarios que han estado en varios puestos y en distintas localidades, que han comprado y vendido inmuebles a lo largo de su vida, han recuperado absolutamente absolutamente todo. Si has tenido 5 hipotecas y las has cancelado, las 5 las puedes recuperar.
O sea que en el 100% de los casos se va a recuperar el dinero. Evidentemente, pues desde aquí recomendaríamos a la gente que nos está escuchando a que cojan esa documentación y se acerquen hasta Salvatierra Abogados. Para todos aquellos que estén interesados en informarse, que deseen contactar con vosotros para realizar una reclamación, ¿dónde podemos encontraros? ¿A dónde deben llamar? Porque decíamos al principio de esta conversación que tenéis despacho en Lugo, pero también en La Mariña, ¿no?
Sí, que lo importante es que paguen en Lugo, en la calle San Roque número 14, en el entresuelo izquierdo, estamos, y en el teléfono 982-227783. Nos pueden llamar y les atenderemos encantados. Además, es importante que si tienen una hipoteca acudan a revisarla, porque le hacemos un estudio de viabilidad totalmente gratuito, y alguno se tiene llevado alguna grata sorpresa de que a mayores de los gastos hipotecarios tiene otro tipo de cláusulas nulas y que son abusivas, como la cláusula suelo, la comisión de apertura. Entonces todavía aún tendrían más dinero a recuperar. Uh-huh.
Vamos a recordar además esa fecha límite para que la gente que nos escuche que sepa que hay un plazo estimado para poder realizar estas reclamaciones.
A día de hoy, con la jurisprudencia actual de nuestra audiencia provincial de Lugo, en la provincia de Lugo, sería el 23 de enero de 2024. Uh-huh. Por lo tanto, no falta mucho.
Pero en ningún caso antes, ¿no?
No, en ningún caso antes. En Lugo no. En la provincia de Lugo no. En la provincia de Coruña no están estimando el tema de la prescripción tampoco de forma anterior. ¿Sí? Y en la provincia de Orense están a la espera de lo que diga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Están suspendiendo, digamos, los procedimientos a efectos de esperar a... Digamos que lo que no quieren es meter la pata, no quieren anticipar una fecha y que después el Tribunal de Justicia de la Unión Europea les resuelva en un sentido contrario.
Pues Marcos Otero y Albert Rodríguez del despacho Salvatierra Abogados, recordamos aquí en Lugo, en la calle San Roque 1420, también con despachos en Foz y en Viveiro. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muy amables.
Pues muchísimas gracias, muy amable, por invitarnos.
Muchísimas gracias a vosotros.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Si te apetece una buena carne, estás de suerte, ya que en el Hotel Palacio de Cristal de Burela estamos celebrando las jornadas del chuletón de vaca con menú especial por 32 euros persona. Hasta el 26 de noviembre disfruta de estas sabrosas carnes en nuestro restaurante Don Chuletón. Las jornadas están disponibles de miércoles a domingo. Además, sorteamos 3 décimos de nuestra lotería de Doña Manolita entre los asistentes a nuestras jornadas de chuletón de vaca. Haz ya tu reserva de mesa en el Hotel Palacio de Cristal de Burela llamando al 982-585803 y a disfrutar.
Aquí estamos, has tomado nota. Pues la verdad es que se queda uno así como más tranquilo, ¿eh? Y mira que no te va a costar nada, es para tomárselo bastante en serio. Ya tienes ahí el teléfono de Salvatierra Abogados, bueno, pues tenlo muy en cuenta. 3 minutos para la 1 del mediodía. En un ratito te vamos a hablar de otros asuntos que también nos marcan la actualidad, como que el Partido Popular de Viveiro va a exigir en pleno que la alcaldía adopte esas medidas que sean necesarias para mejorar las instalaciones del cementerio municipal, tanto las interiores como las inmediaciones. Por ejemplo, que sellen el cierre perimetral, que diseñen un plan de mejora de instalaciones de este campo santo. Y además también se van a realizar pues otro tipo de solicitudes para personas con movilidad reducida en ese cementerio. Y también te hablaremos de otros asuntos relacionados con la inversión del Ayuntamiento de Ribadeo en bienestar social. Afirma el alcalde que Ribadeo es líder en inversiones en bienestar social en la provincia de Lugo. Así que hablaremos de algunos de esas inversiones, ¿no? Por ejemplo, para el hospital Asilo, donde se han iniciado ya las obras en el hospital, con una inversión que asciende a 2 millones de euros. Y también cómo está la situación en el centro de día, donde están haciendo una serie de mejoras, y ahí señalan que invierten 16.700 euros primero y luego otros 50.000 en el año 2024. Pero, como decimos, pues desde la alcaldía, el regidor señala que son líderes en inversión en servicios sociales. También, por cierto, el Ayuntamiento de Ribadeo ha realizado este fin de semana la recepción a la atleta ribadense Paula Conde. Querían hacerle un reconocimiento por sus éxitos deportivos que han logrado en este 2023, como ser campeona gallega sub-16 de pista cubierta pista y de pista descubierta, o campeona absoluta de 4x100 con el Lucus Caixa Rural, así como medalla de bronce con la selección gallega en el Campeonato de España Sub-16. Le ha realizado una recepción en el consistorio este mismo fin de semana. Estos son algunos de los temas que te vamos a traer en nuestro segundo trámite de Costa Viva, porque ahora vamos a seguir contándote otros asuntos en materia nacional e internacional, pero además también hablaremos del asunto de FEBE, de esas mejoras que se requieren, o de la iniciativa del Partido Popular para que se electrifique toda la vía, se mejoren todas las condiciones de nuestro tren de vía estrecha y se nos equipare en condiciones a los asturianos o a los cántabros, puesto que ellos no pagan por viajar en ese tren, mientras que nosotros sí que estamos pagando, al margen de la cantidad de tiempo que tenemos que pasar metidos en el vagón en caso de que queramos hacer un trayecto en ese tren, porque todavía circula de aquella manera. Eso, y cuando tenemos a cogerlo, porque sepamos bien los horarios y no nos falle nada. 20 minutos pasan de la una del mediodía, segundo tramo de Costa Viva. Te acompañamos hasta las dos y a todo seguidito en el 88.8 de la FM, en este día un poco aciago en el que ya te recordamos esa noticia trágica con la que llevamos informándote toda esta mañana, y ha sido ese horrible accidente de circulación esta madrugada en Viveiro que ha dejado una víctima mortal y dos personas muy graves. La víctima mortal, una mujer de 23 años de edad, la copiloto del coche que colisionaba contra un camión que se encontraba estacionado pasado el puente de la Misericordia en Viveiro. Se encuentra en la UCI ingresado en estado muy grave. El conductor del vehículo y también otra persona en estado grave en el hospital da Mariña, 29 y 21 años de edad, los dos graves. 23 años de edad, la mujer que lamentablemente fallecía en la carretera LU-539 al filo de las 12:30 de la madrugada. Tuvo que ser además excarcelada para poder sacarla del habitáculo del vehículo. Atendía el accidente de madrugada, urgencias sanitarias 061, los bomberos de Viveiro, Policía Nacional, la Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil y también mantenimiento de carreteras. En este día de hoy seguimos pendientes, como no, de la meteorología, pero con las situaciones bastante más tranquilas. Por ejemplo, continúa activado el plan Inungal. El Inungal es este plan de la Xunta de Galicia para el seguimiento de los ríos por posibles desbordamientos, dadas las intensas lluvias que han caído en los últimos días. Se presta especial atención, por ejemplo, en nuestra comarca, al Sor Baixo, en la zona de Obicedo, o al Ouro, en el municipio de Foz. Pero las cosas parece que ya se van normalizando. Además, en este momento no llueve, aunque sí que se esperan chubascos de forma intermitente a lo largo de este día de hoy. Y también en Asturias han desactivado el Plan Territorial de Protección Civil después de muchísimas incidencias que han tenido que solventar, la mayor parte de ellas cortes de carreteras por árboles y por ramas, caídas de tendidos eléctricos en algunos puntos donde también se cortaba la luz, o de postes, y además ese tipo de situaciones que se han producido también en nuestra comarca por culpa del viento. Ya sabes, son situaciones que siempre trae la meteorología. La meteorología siempre más complicada. Otros asuntos que te traemos en esta jornada de hoy también vamos a ir detallándote a lo largo de los próximos momentos y vamos contándote otras noticias. Pero quédate a la espera, porque en los próximos momentos también tenemos una información de necrológicas.
Más de la Costa. Nota necrológica. La señora doña María Lombardero Rodríguez, viuda de don José Páez Sarmiento, de Casa de Agosto, de Villa Framil, falleció el día 5 de noviembre de 2023 a los 86 años de edad. Descanse en paz. Sus hermanos Socorro, Nieves, fallecida, y Oliva Lombardero Rodríguez. Hermanos políticos José María, fallecido, José Alonso, fallecido, y José Antonio. Sobrinos Alberto, José Francisco, Antonio, Juan José y María José. Primos y demás familia ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana martes, día 7, a las 5 de la tarde, desde el tanatorio hasta el cementerio parroquial de Villaframil, donde recibirá cristiana sepultura. A continuación se celebrará el funeral por su eterno descanso en la iglesia parroquial, favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, nuevo tanatorio ribadense, sala número 1, calle Ramón González, 31. El velatorio se rezará hoy lunes a las 7 de la tarde en el tanatorio. La familia agradece las condolencias y muestras de cariño que se pueden enviar en la página web funerariaribadense.es. Funeraria Ribadense.
COPE Más de la Costa. COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos 25 minutos, pasan de la una del mediodía. Después de esta nota importante necrológica, te damos cuenta de esos asuntos, como te decíamos, que van marcando la actualidad en este día de hoy, 6 de noviembre, con todo un poquito más tranquilo y las aguas más dentro de su cauce en lo que a la meteorología respecta, con 14 grados de temperatura, y la verdad es que todavía alguna complicación para secar la ropa, ¿verdad? Porque después de tanta lluvia todavía no se encuentra el hueco para tender. Vamos a otros asuntos que también nos marcan la actualidad, como por ejemplo la situación de FEBE. La situación de FEBE nos ha afectado y nos sigue afectando en nuestros días todos. Si queremos realizar un trayecto desde aquí hasta Ferrol, por ejemplo, en tren, pues porque no tengamos un coche a mano o un transporte por carretera de algún modo, pues tenemos que echarle 3 horitas a la gracia. Y desde luego no todo el mundo tiene 3 horitas para llegar a Ferrol y luego volverse otras 3, porque casi es lo que se tarda una vez que te ponen el AVE desde Ourense o cosas similares hasta Madrid. El caso es que está muy incomunicada nuestra comarca, pero esto es algo que ya no sabíamos. Y además de estar incomunicada nuestra comarca, pues resulta que nosotros pagamos lo que otros no pagan. Esto ha puesto en evidencia el Partido Popular este fin de semana. Y de eso te vamos a hablar en unos instantes. Pero antes, escucha estos consejos publicitarios.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúde en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 Bajo, en Foz.
¿Sabías que si firmaste tu hipoteca antes del 2018 tienes derecho a reclamar los gastos de constitución? ¿Sabías que en Foz y en Lugo Salvatierra Abogados cobra solo si gana y lo pagará la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando los gastos a las entidades bancarias sin coste alguno para los clientes. Tienes hasta enero del 2024 para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-2277-83 y te informamos. Se acaba el tiempo para recuperar un dinero que es tuyo. Llama al 982-2277-83. Salvatierra Abogados, en Foz y en Lugo.
Sobre ese asunto de pagar en el tren mientras otros no pagan y de las necesarias reparaciones que tiene nuestro tren de vía estrecha, o FEBE, o de ancho métrico, como quieras llamarlo, tenemos con nosotros al diputado del Partido Popular, Jaime de Olano, porque además este fin de semana han estado en Ribadeo poniéndolo en evidencia. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Bueno, ¿qué situación más extraña se está dando, no? Esto sí que son desigualdades por comunidades.
Pues sí, realmente es un agravio comparativo clarísimo, ¿no? Sí, el sábado estábamos en Ribadeo y resulta que en Ribadeo, a partir del 1 de enero, habrá que pagar por sacar un billete para utilizar el tren de ancho métrico para ir hasta Ferrol, pero sin embargo, en Vegadeo ya no se paga ese billete para ir a Oviedo, para ir a para continuar hacia Cantabria, ¿no? Esto es un verdadero sinsentido, ¿no? Que los gallegos pues no podemos consentirlo, ¿no? Y en este sentido, pues el Partido Popular de Lugo, en las distintas administraciones, en los distintos parlamentos en los que estamos presentes, ya sea el Parlamento gallego, en mi caso el Congreso de los Diputados, y nuestros compañeros en el Senado harán lo mismo, pues hemos registrado unas iniciativas en las que pedimos que ese agravio desaparezca y que se nos trate exactamente de la misma forma que asturianos y que cántabros, que no somos de peor condición, que no queremos más que nadie, pero desde luego no podemos consentir ser menos que nadie. Y le damos la oportunidad al Partido Socialista de Galicia, a los diputados del Partido Socialista de Galicia, muy singularmente al señor Besteiro, que será el candidato del Partido Socialista en las próximas elecciones a la Xunta de Galicia, le damos la oportunidad de que defienda a Galicia por una vez, ¿no? Porque, bueno, si quieres después comentamos el pacto al que ha llegado con el BNG recientemente, en el que Galicia le sale la cuenta a pagar, ¿no? Nuevamente Besteiro pues pone por delante los intereses de Pedro Sánchez a los de los gallegos, pero es que en este caso, en el caso del tren de ancho métrico, el tren de FEBE, todo el mundo puede entender que es absolutamente insostenible, ¿no? Que los gallegos tengamos que pagar a partir del 1 de enero del 2024 y durante seguramente más de 2 años, pues por un servicio que cántabros y asturianos no pagan por ese mismo servicio. Esto no tiene ningún sentido y nosotros lo vamos a reclamar en todas las instancias que sea necesaria y también en aquellos ayuntamientos por los que circula este tren de ancho métrico.
De paso, que reclaman esto, también van a solicitar que se lleven a cabo las mejoras necesarias, ¿no?
Claro, en el año 2018 se aprobó un plan para la mejora técnica y de seguridad, tanto de las vías como del material rodante, ¿no?, que circula por esta vía, por este tren de estas vías de ancho métrico. Y de aquel programa de modernización, pues nada se sabe, ¿no? Nada se ha invertido. En principio se había comprometido la entrega de un material rodante de una serie de unas características, pero que finalmente pues se advirtió que ese material no cabía por los túneles, ¿no? La mayor chapuza que se recuerda, ¿no? Desde el punto de vista técnico, ¿no? Por parte de Renfe y de la DIF, ¿no? Y esto es lo que pues ha retrasado totalmente ese plan y que ese plan haya quedado en agua de borrajas, ¿no? Para compensar eso, a los asturianos y a los cántabros se decidió no cobrarles por el servicio. Pero, sin embargo, a los gallegos, el gobierno del señor Pedro Sánchez, pues ha decidido que sí tengamos que pagar, ¿no? Nosotros pedimos la electrificación de la vía para que sea una vía moderna, de verdaderamente del siglo XXI. Pedimos que el material que se le entregue a Asturias y a Cantabria sea el mismo que se le entregue a Galicia y que se hagan las mejoras necesarias en la propia infraestructura, en las propias vías, pues para garantizar la seguridad y la comodidad de los viajeros, ¿no? Es decir, que se retome aquel plan del año 2018 y que se ejecute en su totalidad.
Bueno, pues a ver si hay suerte y esa iniciativa llega a buen puerto, aunque ya sabemos que está la situación también en el arco parlamentario, bueno, bastante complicada en estos momentos. Por otra parte, sí que me gustaría que me comentara qué le parece ese acuerdo al que han llegado los socialistas y los nacionalistas a la hora de favorecer la investidura del presidente Sánchez.
Bueno, hoy, esta mañana, se ha firmado ese documento que nos anunciaron el pasado viernes por la tarde. Bueno, en principio tenemos que hablar que es absolutamente humo, ¿no? O sea, mucho menos ambicioso que aquel que firmaron en el año 19. Y que el Partido Socialista incumplió absolutamente, el señor Pedro Sánchez no cumplió ninguna de los compromisos que había adquirido en aquel documento que firmaron Ana Pontón con Adriana Lastra. En este caso lo han firmado el ministro Montero con Ana Pontón también. Es mucho menos ambicioso. Pasamos de un traspaso de una autopista como la AP9 que se pedía en el año 19. Ahora ya el bloque pues se conforma simplemente con una rebaja de los peajes, ¿no? Alcoa no aparece por ningún sitio, que es un un elemento absolutamente esencial para la provincia de Lugo y mucho más para la Mariña. Y por último, y quizá lo más escandaloso, es la condonación de la deuda a Cataluña, ¿no? Cataluña sí tiene cuantificado cuánta deuda se le va a condonar, y a Galicia, si se le aplica el mismo sistema que a Cataluña, a los gallegos ese negocio no sale a pagar. Mientras los catalanes se ahorran 2.000 euros por catalán de pago de deuda, a los gallegos no sale a pagar, pues depende cómo hagas el cálculo, puede ser 400 euros o incluso hasta 600 euros, pero en cualquier caso a los gallegos no sale a pagar. Y esto nos parece absolutamente inaudito y demuestra dos cosas. Por un lado, que la señora Pontón y el Bloque Nacionalista Gallego no tienen ningún peso, y que siempre actúan como elementos subordinados y cómplices necesarios de los nacionalistas catalanes y vascos, sin defender a Galicia, que es lo que ellos presumen, pero que en realidad no realizan, y que el Partido Socialista de Galicia siempre antepone los intereses del señor Sánchez a los intereses de los gallegos. Pasaba con el tren, pasa con el tren, como la que acabamos de demostrar, y pasa también con este acuerdo, que ya le digo que a Galicia le sale a pagar. Con Besteiro, con Pedro Sánchez, Galicia paga y la que gana es Cataluña. Y desde luego el Partido Popular entiende que esto no puede ser así, y el Partido Popular de Galicia y el Partido Popular de Lugo de ninguna manera va a consentir que sean los gallegos los que pagan el precio de la investidura de Pedro Sánchez, porque necesita esos 7 votos.
Pues estaremos muy pendientes de cómo van surgiendo los acontecimientos. Estamos en un momento bastante delicado, además, de la historia en este sentido y de la política, así que estaremos ojo a visor. Muchísimas gracias al diputado Jaime de Olano por estar este ratito con nosotros hablando de esto y de aquello también. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros, Juana.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Eres emprendedor o emprendedora? ¿Quieres alquilar una peluquería en pleno funcionamiento? Pues estás de suerte, porque en la zona de la Mariña se alquila una. Esta es tu oportunidad, no la dejes escapar. Si quieres más información, llama al 689 1047 17. 689 1047 17. En zona de la Mariña se alquila peluquería en pleno funcionamiento.
Seguimos, 36 minutos pasan de la una del mediodía. Ahora tratamos temas relacionados con los cementerios. En Viveiro se reclaman mejoras para el cementerio municipal. Lo reclama el Partido Popular, en concreto la portavoz del PP, Mariña Gaimunde. Ella presenta un ruego para el próximo pleno en el que piden, pues, por ejemplo, que se mejoren las instalaciones interiores y también las inmediaciones del cementerio municipal, y que se permitan accesos para personas con movilidad reducida. La escuchamos.
Todos y todas las vivarienses que nos hemos acercado estos días al cementerio municipal de la Altamira, en Viveiro, hemos visto que seguimos teniendo las mismas dificultades que el año pasado, que hace 2, que hace 3, que hace 4, y yo diría que hace 20 años. Seguimos sin tener zonas habilitadas de aparcamiento. Siguen las calles totalmente deterioradas. Seguimos sin tener y mejorar la accesibilidad para las personas con movilidad reducida. Seguimos teniendo el muro lateral que da las caras del Monte San Roque derruido, y ni siquiera ni se ha reconstruido ni tampoco se ha puesto una puerta, si es que realmente la función habilitada es para eso, para dar servicio a todos aquellos camionetos o vehículos que tienen que acercarse a la parte alta para hacer algún tipo de labor de mantenimiento. Rogamos a la alcaldía, tenga en cuenta los acuerdos municipales, tenga en cuenta las mociones aprobadas por unanimidad, y de una vez por todas, pues dedique alguna partida presupuestaria, siquiera de mantenimiento, al cementerio de la Altamira de Viveiro.
Solicitud, ruego del Partido Popular en Viveiro. Por otra parte, en Ribadeo, mira, te contamos que 150 alumnos de centros de enseñanza, tanto de Ribadeo como de Ponte Nova, participan desde hoy mismo en el proyecto Salud y Emergencias. Se realiza por parte del programa Prevención de Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos del Ayuntamiento, en colaboración con Camilo Vázquez. Camilo Vázquez es enfermero y coordinador autonómico de RCP, además de instructor de soporte vital avanzado. En este proyecto van a abordar contenidos como Información sobre el alcohol o cannabis. ¿Cómo ayudar ante un caso de intoxicación por alcohol o cannabis también? ¿Cómo activar el servicio de emergencias médicas, el 061, o cómo usar un desfibrilador? Y la metodología serán audiovisuales y también prácticas con el desfibrilador para todo el alumnado. Por ese motivo, habrá sesiones que durarán 2 horas para cada grupo natural del aula. Arranca en este día de hoy, son 150 alumnos. Una información básica que ayuda, ya sabes, a salvar vidas. Por otra parte, en Ribadeo el alcalde afirma que ellos son líderes en inversión, en bienestar social, en toda la provincia de Lugo. Además, pone en evidencia pues esas inversiones que llevan a cabo para el hospital asilo, para el centro de día residencia y otros programas que desarrollan en materia de bienestar social. Escuchamos a Dani Vega.
O Concello de Ribadeo lidera en toda a provincia a inversión en bienestar social. Dende logo, estamos orgullosos que nestes 5 meses dedicámonos a traballar, a invertir, a xestionar por os nosos veciños. E creo que as obras falan por sí mesmo. Estar iniciando as obras no Hospital Asilo cunha inversión de 2 millóns de euros significa un compromiso para traballar, para traer canto antes os nosos maiores. E, dende logo, o Hospital de Asilo vai ser unha residencia de referencia en toda a provincia. Por tanto, comenzamos as obras e, pouco a pouco, vai ir vendo un traballo moi importante. Tamén estamos facendo melloras no centro de día. Aquí estamos invertindo 16.700 euros ahora e 50.000 no 2024. Tamén estamos mellorando as obras na residencia, é dicir, construindo toldos exteriores, tamén mobiliario exterior, para facer actividades pois, na primavera, no verán, pero estas cousas é bon ter unha previsión e facelas agora para que na primavera, no verán, xa estén feitas. Aquí estamos invertindo 20.000 euros.
Y también, por ejemplo, habla del programa Preto de Ti, explica que no solamente invierten en obras e infraestructuras, sino en la organización de actividades por las parroquias, acercando a muchos de ellos y a todos los vecinos, pues, talleres de memoria, de gimnasia, pintura, escritura, o hace un recordatorio de la cestina 2 a rolos, esta que se regala en colaboración con la Asociación Saúde Mental Amariña a los recién nacidos. Inversiones en bienestar social por parte del Concello de Ribadeo, desde la alcaldía, el regidor afirma que ellos son líderes en esta materia dentro de la provincia. Y mira, ya que hablamos de dinero y de inversiones, vamos a hablar de los presupuestos de la Xunta de Galicia, en concreto desde la óptica del Bloque Nacionalista Galego. Nos lo cuenta nuestra compañera Carmen Hermida, porque ha charlado con la diputada nacionalista Carme Aira.
Poco a poco se vai desgranando o contido do proxecto de orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2024. Orzamentos que, como era de esperar, non resultan do agrado de todas as formacións políticas que, tras analizalos detidamente nos últimos días, están a realizar as pertinentes valoracións dos mesmos. Hoxe falamos desta cuestión que non é baladí e o facemos con Carme Aira, deputada do BNG por Lugo no Parlamento de Galicia. Que tal? Saúdos, benvida.
Moi bons días, grazas.
Unha vez mirado xa con lupa este proxecto de orzamentos, cal é a valoración que fan dende o BNG? Cree que son suficientes, se cubren as necesidades da nosa provincia?
Desde logo, que primeiro podemos decir é que ni mirando con lupa se pode saber exactamente que quere decir o goberno de Galicia nos orzamentos e os proxectos concretos que teñen, porque hai moitas partidas que acaban sendo opacas por indefinidas. Por outra banda, nos dende o BNG valoramos os orzamentos deste ano como continuistas e que deixan moitas das cuestións que son fundamentais para o país, para a provincia de Lugo e para o rural, sin cubrir. A cambio destinan dinheiro a outras cuestións, bueno, que o mellor non compartimos de todo xeito. En todo caso, hai moitas partidas que se repiten ano tras ano, a sabendas de que se van deixar sin executar, que é outro dos problemas dos orzamentos, porque ao final o orzamento é unha previsión de gasto, pero donde se dé realmente a aposta polo país é no que se gasta efectivamente deso que se previu. E moitas veces pues, o gasto non é o suficiente e o adecuado.
Pois imos falar desas partidas, se lle parece, centrándonos na capital da provincia. Unha vez máis, volven a botar en falla unha dotación presupuestaria para o barrio da Tinería, non?
Home, pensamos que é unha cuestión que queda adiada dentro do bipartito, dende aquela non se volveu destinar orzamento para a recuperación deste barrio. Sería fundamental para Lugo telo funcionando. Está no cerne da cidade e é unha cuestión longamente atrasada que non ten xustificación, porque este barrio pode-se deixar de deteriorar absolutamente de todo ou pode acabar recuperándose para darlle máis habitabilidade a Lugo e ao centro de Lugo, dinamismo e outras cuestións que se deterían ao redor da rehabilitación deste barrio. Desgraciadamente, un ano máis, a cinería volve a quedar sin orzamento.
Na zona sur sigue sin materializarse un apoio explícito ao Porto Seco de Monforte, tamén o corredor na de la Sarria, non? Proxectos que, segundo denuncian dende o BNG, foron anunciados nos últimos anos, pero non chegan a executarse.
O corredor na de la Sarria leva un orzamento absolutamente pírrico, porque, bueno, creo que leva unos 500.000 euros, se non lembro mal, co cal non dan nin para iniciar o proxecto e tardará pues, seguramente 2 ou 3 anos en completarse, cando sería fundamental como vía de comunicación para Lugo, de Sarria e incluso da zona sur, porque é un tempo que se adianta. A respecto do Porto Seco, Porto Seco é unha pelota quente entre o goberno do Estado e o goberno da Xunta. Pensamos dentro de BNG que a pelota está no goberno da Xunta, que deberían ser os que cumpliran con requisitos para darlle saída a Nacional 120, cuestión que a Xunta non está disposta a facer, e ano tras ano orza 500.000 euros, por se acaso o goberno de Madrid, pois non sei, que lle permite facer as cousas mal e darlle unha saída a Nacional 120 que non se lle pode dar legalmente. Entón non entendemos esta deixación por parte do goberno da Xunta, porque sería un nodo de recuperación para a zona sur de Lugo moi importante, que non se lle está dando oportunidade. Cada vez medramos menos, somos máis pequenos, porque non nos dan opción de xerar economía e que veña poboación para o sur de Lugo.
Claro, estamos a falar de infraestructuras, pero tampouco noutras cuestións fundamentais como o transporte público ou a sanidade, ¿resultan suficientes estos orzamentos?
Bueno, para nada, en absoluto, porque, bueno, aquí o que máis se destina a sanidade en obras, cando a sanidade necesita persoal e unha reestructuración profunda, son obras que varían de ano a ano, a veces aparecen centros de saúde que logo desaparecen, bueno, son cousas moi indeterminadas. Pois temos que decir tamén que o destinado ao Hospital Comarcal de Monforte vai 1 millón de euros para reformas, pero un ano máis queda sin dotación unha UCI que merecería e necesita este hospital, que xa ten o seu habitáculo construído e solo queda dotada de personal e de material. Reivindicamos isto e así o presentamos nas nosas emendas. Podo decir que a sanidade está igual en todo o país, desgraciadamente así, o que non podemos decir igual é o do transporte. O do transporte, a provincia de Lugo e a zona sur de Lugo en concreto está absolutamente deixada a la man de Dios. Zonas como Caurelo ou Quiroga están illadas do resto do país, de modo que a súa xuventude non podería ir e volver a Vigo no día, por exemplo, ou incluso a Lugo, que increíblemente. Tamén hai moitos problemas co transporte escolar, onde a Xunta non fixo un esforzo por estar ao día ao inicio de curso, entón nin satisfacen as rutas, nin satisfacen as paradas, hai un descoido ás nosas crianzas terroríficos, é unha cousa que merecería unha atención que a Xunta non lle está dando.
O BNG está a traballar, Carmen, nas emendas que vai presentar estos orzamentos para corrixir todas estas carencias e facendo un especial fincapé no impulso do medio rural, non, para un desenvolvemento económico en torno ao sector primario que, como apuntaba vostede fai un instante, bueno, pues permita un pouco asentar poboación, non?
Exactamente, o que pasa é que son estas políticas continuistas que efectivamente non están dando resultado, porque o país leva perdendo poboación de modo continuado durante moito tempo, siguense mantendo, e iso é algo que nos resulta absolutamente incomprensible. Son proxectos de moito diñeiro moitas veces, pero vai máis diñeiro para a comercialización dos produtos primarios a grandes empresas que realmente está indo para os productores e productoras do sector primario. Queren unha especie de mundo subvencionado cando eles reclaman precios xustos e respecto á súa producción. Entón, nos facemos emendas en todos os sentidos que permitan pois unha ordenación do territorio e do medio con respecto a esta producción primaria e a fixación de poboación no rural, que o desenvolvemento rural é moito máis que fortalecer o sector primario, quero dicir, parece nos que hai unha falta de visión de conxunto, que se fía moito a cuestións como as aldeas modelo, que están recibindo un montón de recursos, pero os resultados non volven a poboación nin os concellos na medida en que deberían volver.
Carmen Aira, deputada do BNG no Parlamento de Galicia, grazas por acompañarnos e que teña boa semana.
Moitas gracias a vos, unha aperta.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Toda moda outono-inverno está no comercio de Foz. Todas as novas tendencias e colores. Ven ao centro comercial aberto de Foz, compra moda e disfruta da nosa hostelería. Gracias por visitarnos.
Restaurante O Forno de Tobar ata o domingo 12 de novembro, xornadas da caza. Ofrecemos chefaisán, perdiz, xabarín, conexo, corzo, cervo, lebre. Xa sabes, achégate, disfrutarás con nos. Aconsellase facer reserva chamando o 619-65-25-45. Ata o domingo 12 de novembro en Lourenzano, Restaurante O Forno de Tobar, xornadas da caza.
Pequeño lo poco que soy.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos contando las noticias más destacadas en esta jornada de hoy y damos la bienvenida a otros oyentes que se incorporan ahora a la sintonía también para mantenerse informados. Esto es Costa Viva y estamos hablando de ese trágico accidente que a todos nos ha dejado helados y que acontecía esta madrugada en Viveiro. Dejaba en su saldo una vida de una mujer joven de 23 años de edad, además de dos personas heridas de gravedad. Ha fallecido una mujer, como decimos, tras un grave accidente de circulación que ha ocurrido esta madrugada en Viveiro. Al filo de las 12:30 aproximadamente, el siniestro tenía lugar cuando un turismo se salía de la calzada y posteriormente colisionaba contra un camión. Este camión rígido estaba estacionado pasado el puente de la Misericordia en la carretera LU-539. La mujer fallecida tuvo que ser excarcelada por los efectivos de emergencias. Viajaba en el asiento del copiloto. Los dos hombres de 29 y 21 años de edad ocupaban los asientos de la izquierda. Uno de ellos, de hecho, era el conductor y fueron trasladados en estado grave primero al hospital de Burela, pero el conductor fue derivado después al hospital Lucus Augusti, a Lula. Se encuentra ingresado en la UCI en estado muy grave. El accidente fue atendido por urgencias sanitarias, el 061, los bomberos de Viveiro, la Policía Nacional, la Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil y también mantenimiento de carreteras. Y en este momento está en fase de investigación para esclarecer cuáles son las causas que llevaron al vehículo a salirse de la calzada y posteriormente colisionar contra ese camión que estaba estacionado. Como decimos, ocurría pasadas las 12:30 de la madrugada en Viveiro, en la variante. Una mujer de 23 años de edad ha fallecido y dos hombres de 21 y 29 años se encuentran heridos de gravedad. Otro accidente ocurría en el municipio de Foz en la madrugada de ayer, en este caso con una persona herida y trasladada al hospital de Mariña. El vehículo que conducía se salía de la calzada y caía en la ría de Foz, en la zona de Marisma, a la altura de Mañente. Afortunadamente ahí no había agua. Ocurría pasada las 4 de la madrugada del domingo. En este caso atendía el siniestro la Guardia Civil de Tráfico, el 061, los bomberos de Barreiros y urgencias sanitarias, que trasladó al hospital de Mariña a la persona afectada. En materia de meteorología, ya sabes que el tiempo está más tranquilo después de un fin de semana de temporal, nuevamente con olas de hasta 9 metros y la flota amarrada y con vientos por encima de los 100 kilómetros por hora bien holgados. Además de numerosos árboles caídos en varias carreteras, en algunas nacionales y en otras secundarias, hubo que rescatar a un hombre que se lanzó al agua en la Rapadoira, en el municipio de Foz, para rescatar a su perro. Ocurría a la 1:30 del mediodía del sábado. El animal se lanzó al agua y detrás fue el hombre para salvarlo. Consiguió encaramarse a unas rocas, pero luego quedó ahí atrapado. varias personas intentaron echarle una cuerda, la verdad, ayudarle con una cuerda, pero no lo consiguieron. Se activó un dispositivo con salvamento marítimo, servicio de guardacostas de Galicia, Guardia Civil y Policía Local de Foz, y también se movilizó incluso al Pescados, aunque finalmente no fue necesaria la intervención del Pescados porque un hombre fue capaz de rescatar a esta persona y a su perro sanos y salvos. El rescatado necesitó asistencia sanitaria en el punto, pero por lo demás, historia con final feliz. Todavía se mantiene activo el plan Irungal de seguimiento por posibles desbordamientos de los ríos. En concreto, están echándole un ojo especial al río Ouro en el municipio de Foz y al Sorbaixo en el de Obicedo, por si acaso todavía tuvieran alguna posibilidad de desbordarse después de las intensas lluvias que han caído estos días pasados. Y en cuanto a la meteorología, en este día de hoy se espera todavía alguna que otra precipitación, en principio débil e intermitente a lo largo de la jornada. Por la tarde lloverá un poquito, quizá hacia las 6 de la tarde y luego posteriormente hacia las 9 de la noche, pero será de forma intermitente. Para mañana martes, nubes y claros, también con chubascos intermitentes, temperaturas similares con máximas de 15 grados y para mañana el viento va a ser débil del suroeste. Hoy sopla moderado del suroeste, mañana será débil. En cuanto a ese viento, las rachas molestan especialmente la autovía del Cantábrico. Ten cuidado si vas conduciendo entre Viga de Santomé y Someiro. Por ahí tienes que reducir la velocidad y ponerte 80. El Partido Popular ha decidido llevar una iniciativa parlamentaria tanto al Congreso de los Diputados como al Senado como al Parlamento de Galicia para defender el servicio ferroviario de vía estrecha en La Mariña, el FEVE, y que sea pues adecuado, con calidad técnica, con electrificación de toda la línea y además gratuidad de los trenes hasta la entrega de las unidades que están pendientes. Se trata de una ofensiva de los populares para dar voz a las múltiples quejas de los pasajeros y de los trabajadores que denuncian recortes en materia de personal o en las tareas de mantenimiento y de modernización de la red. Esto lo ponían en evidencia este fin de semana sobre el terreno a los populares. Por ejemplo, explicaba el diputado José Manuel Balseiro que los asturianos viajan gratis, mientras que los gallegos, pues de aquí, de Vegadeo a Asturias y de La Mariña aquí en Ribadeo, apenas nada de distancia, y aquí en Ribadeo se paga y en Vegadeo no.
En Ribadeo aquí hay que sacar un billete y pagar. Y a 10 kilómetros en Vegadeo viajan gratis. Saben ustedes que Asturias y Cantabria viajan gratis, fruto do error de esos trenes que iban a chegar no 2023 e non van a chegar hasta o ano 2026, e polo cual chegaron a un acuerdo con Cantabria e con Asturias para que viaxaran gratis todo o mundo. Mentres que en Galicia, que é afectada exactamente igual que as outras dúas rexións, teñen que pagar.
Sobre esto también se ha pronunciado el diputado Jaime de Olano, que llevará esa iniciativa al Congreso de los Diputados. Señala que no piden ser ni más ni menos que nadie, solamente iguales.
Esto es un verdadero sinsentido, ¿no? Que los gallegos pues no podemos consentirlo. Y en este sentido, pues el Partido Popular de Lugo, en las distintas administraciones, en los distintos parlamentos en los que estamos presentes, ya sea el Parlamento Gallego, en mi caso el Congreso de los Diputados, y nuestros compañeros en el Senado harán lo mismo, pues hemos registrado unas iniciativas en las que pedimos que ese agravio desaparezca y que se nos trate exactamente de la misma forma que asturianos y que cántabros, que no somos de peor condición, que no queremos más que nadie, pero desde luego no podemos consentir ser menos que nadie.
Sobre esto también realizaba declaraciones el alcalde de Ribadeo, Dani Vega, quien señalaba que destinan los socialistas 0 euros de presupuesto a llevar a cabo mejoras en el tren.
O maltrato é constante e é continuo. Nosotros decimos con moita claridade que FEVE, ADIF, non está invertindo na red ferroviaria absolutamente nada. E mira que dixeron outros partidos que iban a reivindicar isto en Madrid, por exemplo, o BNG, que dicía que había que invertir no camiño do ferro. Solo utilizan un eslogan ou unhas palabras que soan bonitas, pero na realidad hai 0 euros de presuposto. E isto é lamentable, é penoso.
Pues ahí quedan las declaraciones también de Dani Vega, como te decimos, relacionados con la nula inversión que se está realizando por parte de Renfe en los trenes de vía estrecha, que son esos que nos tendrían que facilitar un poquito la vida y llevarnos a todas partes, pero no nos llevan finalmente a ningún sitio. Otros asuntos que van marcando la actualidad también en esta jornada de hoy nos llevan a Viveiro, porque desde el Partido Popular llevan un ruego al próximo pleno de la corporación, solicitan mejoras en el cementerio municipal después de haberlo visitado en estos últimos días con motivo de Todos los Santos y Difuntos. Mariñaga y Munde señala que tienen que llevarse a cabo mejoras, por ejemplo, para las personas con movilidad reducida o los cierres, las inmediaciones también tienen que repararse. Escuchamos a la popular.
Seguimos teniendo las mismas dificultades que el año pasado, que hace dos, que hace tres, que hace cuatro y yo diría que hace 20 años. Seguimos sin tener zonas habilitadas de aparcamiento. Siguen las calles totalmente deterioradas. Seguimos sin tener y mejorar la accesibilidad para las personas con movilidad reducida. Seguimos teniendo el muro lateral que da a las caras del Monte San Roque derruido y ni siquiera ni se ha reconstruido ni tampoco se ha puesto una puerta, si es que realmente la función habilitada es para eso, para dar servicio a todos aquellos camionetos o vehículos que tienen que acercarse a la parte alta para hacer algún tipo de labor de mantenimiento.
Pues así está la situación en el cementerio municipal y lo solicitan, como decimos, los populares en Viveiro, que se lleven a cabo esas mejoras para que las personas cuando vayan a visitar el cementerio no se encuentren con todo incómodo o difícil para poder avanzar en él. Y por otra parte también te recordamos que se sigue solicitando que se mejore la lucha contra la avispa velutina. De hecho, la Diputación reivindica un plan de acción en Galicia para paliar los devastadores efectos de la velutina en la zona rural. Así se ha manifestado en el primer congreso del control de la velutina que se ha organizado este mismo fin de semana en Chantada. Continuará informado en la sintonía de COPE, porque seguimos contándote todo lo que te interesa.